Ahora en Onda Vasca, la movida deportiva con Juanjo Lusa y Samu Valcárcel.
Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este lunes, la 1 y 6, en el que iniciamos nuestra movida deportiva hasta las 2 en punto de la tarde. Hoy mucha Real Sociedad después de lo sucedido el pasado sábado por la noche en el partido ante el Atlético de Madrid. Que bueno, pues a estas alturas, ¿qué queréis que os diga que no sepáis ya? Muchos adjetivos calificativos, de alguna forma, valorando lo que fue un partido aciago del equipo Txuri-Urdin, lo que fue una salida al campo con muy poquita intensidad y lo que en definitiva supuso, en este caso en concreto, tres goles en un abrir y cerrar de ojos de Sorloth y un cuarto que ya para la media hora dejaba el partido absolutamente finiquitado. No estaba la Real allí, no esa Real que temporadas anteriores pues nos ha enamorado con su fútbol. No es lo mismo que esta temporada, donde la cosa va francamente peor. Dicho lo cual, hablaremos de esto. Hablaremos también largo y tendido en la tertulia de las tres, como todos los lunes, en la que tendremos aquí al habitual equipo de los lunes para debatir un poco sobre lo que ha sido o lo que está siendo las últimas horas del equipo Txuri-Urdin, que también ve como Martín Zubimendi, finalmente, como todo el mundo sabía, era un secreto a voces, va a recalar a partir de la próxima campaña en el Arsenal. También era un secreto a voces, y ya os lo comento, que Xavi Alonso va a ser el próximo entrenador del Real Madrid. Así que en ese sentido, bueno, pues un entrenador guipuzcoano, en este caso para el equipo blanco. Hablaremos en este programa de todo esto. Escucharemos también a Imanol en directo a la 1:30. Comparece el míster de cara al partido de mañana, porque esto no para. Quedan tres jornadas y mañana la Real juega a las 8 en el Real Arena contra el Celta. Hombre, matemáticamente hablando, Samu Valcárcel, muy buenas noches.
Arrachale, Juanjo, ¿cuánto tiempo?
¿Te has recuperado ya del sábado?
No hace falta recuperarse cuando lo has visto ya tantas veces este año, no hay bueno, nada
de lo que recuperas. Pero lo del sábado fue ya el remate final, ¿eh?
Una más.
El 3-0 en 10 minutos, eso no lo habíamos visto todavía.
Lo habíamos visto. Lo que no lo habíamos visto era con 11 jugadores en el campo. Lo habíamos visto con 10 jugadores en el campo, porque ahí está el partido de la Lazio, donde ya íbamos 3-0
para el minuto. ¿3-0 para el 10?
Para el 10 no, pero para el 25 sí.
Ah, vale.
Claro, es que del 10 al 25 hay mucho.
Estamos hablando un cuarto de hora más.
Claro, es verdad. En el fútbol un cuarto de hora da para mucho.
Joder, ya, pues fíjate. Hasta dos minutos a veces, pregúntale al Barça ayer. Bueno, pues lo que estábamos comentando, sí, ¿no? Que matemáticamente hablando, evidentemente todavía hay opciones de entrar en la Conference. Yo la Europa League ya la descarto.
Pero también hay opciones para la Europa
League. Sí, pero ya estás a cuatro puntos, ya es diferente. Pero claro, por las sensaciones que deja el equipo, ahora mismo apaga y vámonos.
No, yo la Real que vi, bueno, si es que vimos a una Real en el césped del Metropolitano, no la reconocía. Vale que este equipo no tiene fútbol, vale que este equipo tiene muchísimas carencias a la hora de tener el balón y tiene muchísimas carencias para ganar partidos, pero que en 10 minutos encajes 3 goles, yo creo que es el peor inicio de partido que recuerdo de la Real Sociedad en mi vida, 11 contra 11. No recuerdo uno peor.
Yo tampoco.
Y ya para broma del destino, el autor de los 3 goles era el mismo jugador.
El mismo tipo.
Y para más broma todavía, era un exfutbolista de la Real. Entonces, pues bueno, fue ya la escenificación de que esta temporada, aparte de que no sea la nuestra, se ha hecho, no voy a decir que todo mal, porque no se puede empezar a jurar en hebreo y decir que todo se ha hecho mal y que todo es un desastre, pero creo que esto significa que ni temporadón ni nada. La Real está terminando la segunda vuelta de forma deplorable, son 15 puntos de 48, es la peor vuelta de momento de la Real desde el descenso. Y ahora hay que ponerse serios porque este final de temporada es de agarrarse los pelos de la cabeza y arrancárselos.
Bueno, quedan tres jornadas, menos mal que no quedan otras cinco más, ocho cosas de esas, porque estaríamos hablando quizás de otros problemas para un equipo que no tiene fútbol, que no tiene juego, que no compite y que ya venía pegando el petardazo, y el otro día lo del Metropolitano me pareció que es ya rizar el rizo en cuanto a este tipo de cosas. Vamos a tratar de todo esto, vamos a hablar de toda esta historia del otro día, vamos a escuchar a protagonistas, porque Samu tuvo la oportunidad, sí, de hablar pues, con algunos después del partido, entre ellos el capitán Mikel Oyarzabal. Escucharemos a Imanol, una y media, comparece en directo de cara ya a la rueda de prensa de mañana contra el Celta. Ojo al Celta, que el otro día se pimpló al Sevilla, y de qué manera, con un tío menos durante toda la segunda parte. El Celta viene enchufadísimo a la Liga, está en puestos de Europa League, quiere confirmar esa presencia y va a venir, bueno, pues con un juego bastante mejor que el de la Real. Y me acuerdo todavía del partido de Balaídos, que nos pasaron por encima, creo que nos ganaron 2-0, hablo de memoria, pero nos podían haber ganado 4-0 tranquilamente. Bueno, además de esto, el polideportivo, tenemos muchas cosas que comentaros, lo vamos a hacer ahora mismo en titulares. ¿Te parece, Samu?
Me parece bien, Juanjo, porque hay mucho de lo que hablar, hay muchos temas que tratar y todos pasan por la debacle del Metropolitano. Arrancamos. Desastre absoluto en Madrid de la Real Sociedad.
25 minutos del primer tiempo lamentables por nuestra parte.
Cuatro goles de Sorloth en 28 minutos condenan a la Real al peor partido de la temporada, si es que se podía hacer uno peor que los vistos hasta ahora. Para el minuto 11, el ex Xuri Urdin ya había anotado el hat-trick más rápido de la historia de la Liga y la Real firmó la primera parte más triste de los últimos años. Y Manuel terminó con defensa de 5 toda la segunda parte para no encajar más. Imagen, como dice Oyarzabal, lamentable. Y en la rueda de prensa, Imanol pidió perdón y se responsabilizó de la derrota, aunque hizo defensa de sus futbolistas.
Esa responsabilidad cae en mí. Hoy es el momento de estar con estos jugadores. Hoy es el momento de apoyar. Hoy es el momento de creer en estos jugadores.
Aún así, por lo menos así, dejó, como escuchan, recadito por el equipo sin hacer que tire la Real a estas alturas de la temporada.
Este es el peaje a pagar por hacer una Real de futuro.
Nosotros pudimos hablar en el postpartido con Oyarzabal sobre el encuentro y la segunda vuelta de la Real Sociedad. 15 puntos.
Es un día difícil, un día duro, que al final a nadie le gusta vivir, pero bueno, toca pasar página. Mañana o cuando toque miraremos lo que ha ocurrido hoy y centrarnos ahora mismo en lo del martes.
Escucharemos aquí la entrevista al completo. La Real con la derrota se queda con pocas opciones de meterse a Europa, si bien aún tiene una última bala mañana contra el Celta. Aún así, la segunda vuelta de la Real va camino de ser la peor desde el descenso. Muchas cosas han pasado este fin de semana, como la despedida de 9 jugadoras de la Real con victoria en Zubieta. Real femenina, por cierto, que acaba de renovar a Andrea y a Cinto por un año más. O el empate del filial del Eibar en Sabadell en el último minuto en la ida del playoff para subir a Primera Federación. Hoy juegan los mayores contra el Granada con el objetivo de asegurar la salvación matemática cuanto antes. El Guipúzcoa Basket cumplió el viernes y ya es playoff.
Y ahora nos toca disfrutar, dolido y preocupado por las lesiones que podemos tener.
Tras la victoria ante Ourense, jugará por un puesto en la Final Four contra Movistar Estudiantes. Y el Veravera también es semifinalista.
Hay que jugar para ganar cada partido, porque si no jugamos para ganar, estás más cerca de perder.
Las donostiarras empataron en casa ante el Granollers en la vuelta del playoff e hicieron buena la renta de 4 goles de la ida. La semana que viene se las verá contra el Málaga Costa del Sol. Con estas noticias arrancamos el programa de este lunes con toda la información del deporte y Guipuzcoana, aquí como siempre en la que es su casa, la movida deportiva de Onda Vasca.
Bueno, tenemos en el control técnico de sonido a Hugo del Solar, también a Javi Moreno por ahí. Anda Iker por ahí también, que hoy nos ha traído bombones. Felicidades, Iker Soriona, gracias. Que cumplas muchísimos más y que nosotros sigamos degustando esos fantásticos bombones que nos has traído. Nos has endulzado la mañana, tío. Bueno, dicho lo cual, 638052141. Creo que no van a venir muy dulces los mensajes que van a entrar en el WhatsApp.
No,
por,
no algún, son dulces.
Por alguna cosita que estoy ya por ahí calibrando. Por cierto, lo estoy petando ya. Así que 638052141, nuestro teléfono de WhatsApp para vuestros mensajes. Nos vamos a la publi 1:15. Comenzamos la movida deportiva. Edición Guipúzcoa Onda Vasca.
Onda Vasca conecta. Autocares Urpa, empresa de transporte de viajeros por carretera con más de 25 años de experiencia. Nos adaptamos a las necesidades de los clientes ofreciendo un transporte a medida. Colectivos, escolares, universitarios, trabajadores, asociaciones, excursiones, actividades culturales, deportivas, turísticos... Autocares Urpa, una flota moderna y adaptada con sistema de seguridad de última generación. Más información en 943-305-050 o autocaresurpa.com.
Zuzenean lan mundura bideratuko zeituen prestakuntzaren bila zabiltza, Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketako zikloak eta espezializazioa ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Izen ematea zabalik maiatzaren 23 arte. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.
Una forma muy personal de interpretar la charcutería es Alejandro, el chorizo llevado a su máxima expresión, resultado del empeño, tradición y atención al detalle que desde hace más de 40 años la familia Alejandro pone en cada pieza. Una selección de los mejores ingredientes de toda la vida, 100% naturales, sin conservantes, sin colorantes, sin gluten, sin lactosa y combinados con la receta única. Más información en embutidosalejandro.es. Esto no es chorizo, esto es Alejandro.
35.000 familias, en los momentos más difíciles de la vida, no han estado solos. Tanatorio Recalde les ha acompañado, desde 1972 llegando a los corazones de San Sebastián. Tanatorio Recalde, 943-376980. Conócenos.
Onda Vasca Conecta.
Bien, la 1:17 minutos. Vamos poco a poco a escuchar audios de lo que fue ayer el postpartido, ayer no, anteayer el postpartido de la Real Sociedad, en una debacle absoluta en cuanto al juego. La verdad es que fue un partido para olvidar o para recordar y no volver a repetir. No se puede salir a un terreno de juego con esa falta de intensidad, esperando que me las den todas, ante un rival que bien es cierto que se jugaba poco, porque yo creo que va a quedar tercero sí o sí, pero que en ese escenario, en su casa, en el Metropolitano y con el entrenador que tiene en el banquillo, ahí no se relaja nadie. De hecho, lo demostró el Atlético de Madrid con una salida fulgurante y la Real pues parecía que estaba de turismo. Una cosa increíble. Nunca había visto al equipo con esa caída de brazos. Y si alguien pensaba que estos partidos, tras el anuncio de Imanol, de que ya no iba a continuar, iban a ser un revulsivo, todo lo contrario. Es que el equipo está en una deriva que cada día, cuando crees que ya no puede caer más, lo hace más bajo. Bueno, esto supone un tocar fondo absoluto. Nadie estuvo al nivel. Alguna cosita que intentó Cubo, pero poco más. Nadie estuvo al nivel, insisto. Y si no cayeron más después del descanso, fue porque sencillamente la Real se dedicó ya con tres centrales incluso a defender lo que le venía encima, a conservar futbolistas para el martes como Oyarzabal y Cubo, que se quedaron en el descanso en el banquillo, y el Atlético de Madrid pues tampoco fue a hacer sangre, también se fue parapetando en cambios y en una intensidad ya un poco menor, pero claro, ya estábamos 4-0 y ahí no había nada que rascar. Muy mal la Real, un equipo que está pidiendo a gritos, lo decíamos hace ya un tiempo, el final de temporada, que llega absolutamente vacío y hundido a este tramo tan importante y que tiene toda la pinta que lo de Europa va a ser una quimera para el año que viene, a pesar, como os decía, titulares, de que matemáticamente todavía está muy cerquita de la Conference, no está excesivamente lejos, quedan 9 puntos en juego, pero es que las sensaciones que da el equipo no te hacen ser ni moderadamente optimista, todo lo contrario. Y es que encima la jornada fue criminal porque ganó el Mallorca, ganó el Rayo, ganó el Valencia, que nos ha pasado y hace 2 meses estaba en descenso casi. Empató Osasuna en el campo del Betis, lo cual es un fantástico resultado para ellos. Y ganó, evidentemente, el Celta, que ahora mismo está ubicado en puestos de Europa League y que va a venir mañana a intentar conservar esa plaza aquí al Real Arena. Y teniendo en cuenta cómo juegan unos, la Real, y cómo juegan otros, los gallegos, pues no aventuro nada bueno, salvo un cambio drástico de todo en el equipo Txuri-Urdin, al que también pienso que no va a llegar porque faltan muchas fuerzas. Todo esto aderezado con el anuncio por la mañana ya en fuentes inglesas y todo este tipo de historias de que Martín Zubimendi definitivamente se marchaba, que ya sabíamos todos que se iba, pero quizá no sé si era el día más indicado para conocer la noticia. Era un secreto a voces, por ahí algunos apuntan ahora a la historia de que Martín Zubimendi era Arsenal, lo cual a mí me hace mucha gracia porque todo el mundo lo conocíamos.
O sea, ¿quién no sabía que Martín Zubimendi se iba? Bueno, todos sabíamos.
Bueno, incluso en el fútbol mundial, porque es una noticia de calado mundial y sobre todo europeo, ¿no? Y en la Premier ya se había publicado por bastantes páginas y por bastantes rotativos, incluso muchas radios y periodistas que siguen a los equipos muy de cerca, pues como intentamos seguirlos aquí. Dicho lo cual, Samu, tus sensaciones vividas en el púlpito de oradores ahí en el Metropolitano, donde yo os veía y digo, estos chicos lo que van a tener que aguantar de aquí al final porque el partido estaba sentenciado en media hora.
Pues
o en 10 minutos.
Vivimos, Juanjo, lo mismo que vivieron todos en casa, sobre todo todos aquellos que decidieron no apagar el transistor o no apagar la televisión, o aquellos que estaban en el Metropolitano. Lo primero de todo, me alegró mucho ver a muchísimos realsales con la camiseta de la Real en el Estadio del Atlético de Madrid, cosa que durante muchos años siempre ha sido algo complicado por los comentarios, por lo difícil que es, por lo que significa para la afición de la Real ir a ese campo. Me alegró mucho ver a muchos aficionados con la camiseta de la Real. Eso a mí me emocionó y me impulsó para ir contento a la retransmisión del partido. Una vez empezó el encuentro, esa felicidad se borró de inmediato, porque para el minuto 5 aún no había metido el Atlético de Madrid, pero ya había tenido una ocasión clamorosa el conjunto del Cholo Simeone, en el que un desbarajuste en banda izquierda dejaba prácticamente solos a Marcos Llorente, a Sorloz, a Samulino. O sea, ya en el minuto 5 ya veías que la Real había salido mal al terreno de juego. Había salido pues con su habitual presión intensa, pero con ningún tipo de plantel o de planteamiento defensivo ni con balón. Es decir, otra vez, el único arma de la Real era presionar, robar, producir fallo e intentar meter gol así. En el minuto 9 nos mete solo del primero, en el 10 el segundo y en el 12 el tercero. El hat-trick más rápido de la historia de la Liga.
3 minutos y 57 segundos. Fíjate, desde el primer gol de Sorloth al tercero. Ese es el tiempo que pasó. 3 minutos 57 segundos. Increíble.
Por fortuna, Alexander Sorloth no rozó el récord que tiene la Real Sociedad con el Mallorca en aquel infausto 6-1 en el que el Mallorca en ese mismo tiempo nos casca 4 goles. Aquel día que nos echa de la Copa en 2012, en el que a Zubicaray le roban el balón, nos mete el Chori Castro, bueno, en fin, que fue 4 minutos de desidia. Pues aquí fueron parecidos, lo que pasa que el verdugo fue un viejo conocido como lo es Alexander Sorloth, que escenificó todo lo malo que se ha hecho en la Real Sociedad desde precisamente su no fichaje. Es que fue como un guiño del destino para decir, fíjate Real, lo que podías haber tenido, decidiste no tener y en lo que te has convertido. Porque la Real, que estaba en el césped del Metropolitano en la primera parte, de verdad, amigos, yo no la he visto en mi vida. Y mira que este año hemos visto partidos malos. Pero tener que defender un 4-0 para no encajar más es llegar a lo más bajo casi del fútbol. Porque es evitar el ridículo máximo, porque la Real tuvo que sacar defensa de 5 para evitar más palos. Y en un día en el que, como bien apuntas, Juanjo, veníamos de anunciarse algo ya conocido, como es la salida de Zubimendi, pero que no hace más que acentuar este fin de ciclo, porque para mí el libro no empieza en agosto de 2024, va a empezar este verano. Este verano va a ser el que va a marcar el futuro de la Real Sociedad de verdad, y lo que hemos vivido este año es un fin de ciclo. Vamos a escuchar a los protagonistas del choque, vamos a escuchar a Imanol Alguacil en el postpartido, 1 minuto y medio en el que él se responsabiliza del encuentro y en el que él avisaba que en agosto ya nos decía que este equipo iba a tener que pagar un peaje del calibre del 4-0.
No me voy a repetir porque, Michel, tú has estado en muchas ruedas de prensa mías y acuérdate yo lo que decía en esa fase. Y lo dije desde el principio, este equipo está sin hacer, este equipo es totalmente diferente, pero es que creo que no es este el momento hoy, no es este el momento, es hoy, ya lo dije al principio, entonces ahora volver a hablar sobre eso, porque recuerdo que cuando en esa época en la que encajábamos menos goles, también nos decía que a este equipo le falta muchísimo por crecer, por mejorar, y bueno, y os dije también en aquel momento que este equipo iba a tener altibajos. No me quiero volver a repetir, es que venimos de jugar 19 partidos seguidos, y sí, y está lejos, pero es que eso marca y eso pesa.
Y no hace mucho, porque es no hace mucho, también hemos jugado contra el Real Madrid. Y este equipo ha dado otra imagen. Y no hace mucho hemos jugado contra el Manchester. Y hemos competido muy bien en Anoeta. Y el partido de allí se nos fue como se nos fue. Pero es que esto ya os lo dije yo en agosto. Este equipo iba a tener altibajos. Este es el peaje a pagar por hacer una Real de futuro. Y hoy estamos dolidos. Hoy seguramente estaremos señalando a los jugadores. No, hoy no es el momento de señalar a los jugadores. Además, esa responsabilidad cae en mí. Hoy es el momento de estar con estos jugadores. Hoy es el momento de apoyar. Hoy es el momento de creer en estos jugadores. Y yo, por lo menos, así lo hago.
Ahí teníamos a Imanol Guacil muy contundente, recordando ese pasaje, Juanjo, de agosto, en el que él avisaba que este equipo dentro de 3 años iba a rendir a su máximo nivel, yeah, y defendiendo a sus futbolistas después del...
Yo la culpa se la echa a él, pero la culpa es de todos, en lo bueno y lo malo, siempre, en un equipo. Los jugadores son los que saltan al campo y el entrenador es el que decide. Y el staff el que le apoya al entrenador. Así que siempre, para lo bueno, para lo malo, para lo regular, la culpa es de todo el que está ahí abajo. Así de claro. Evidentemente también parte de culpa lo tienen los despachos. Cuando no has armado una plantilla como Dios manda para aguantar una temporada en 3 competiciones como la que tiene la Real Sociedad. Así que aquí la cosa va repartida, para mí, de forma clara e importante. Y lo del tema Sorloth, luego a las 3 de la tarde en la tertulia quiero hablar del tema Sorloth. Ahora no nos da tiempo, pero lo vamos a hacer a las 3 de la tarde, que para eso tenemos la tertulia. Y como tenemos alguna entrevista por ahí, os la vamos a ofrecer enseguida, porque estaba Samuel otro día en el postpartido con Oyarzabal, por ejemplo. Pero del tema Sorloth quiero hablar luego en la tertulia, porque yo hablo de lo que conozco, no hablo nunca de los temas que no controlo, o que por algún lado o por alguna cosa se me pueden escapar, pero el tema de Sorloth lo controlo. Y yo ya sé por qué Sorloth se fue al Villarreal, como muchos lo deberían saber. Y me parece de mucho ventajismo empezar a decir que este tío tenía que estar aquí y tal. Y no, y, bueno, insisto, a las 3 de la tarde en la tertulia hablaremos del tema Sorloth, que al final ha sido el villano que nos clavó los 4 goles. Villano, sí, entre comillas, señor, por supuesto, porque a él le paga el Atlético de Madrid lo que tiene que hacer es marcar goles. Ojo, y otra cosa quiero decir. Los que me conocéis hace tiempo lo sabéis. Yo soy, o yo creo, que todo goleador o todo futbolista que mete un gol tiene que celebrarlo, porque para eso le paga el club que le está pagando en esos momentos. Así de claro. A mí me da igual que lo celebre Sorloth o que no lo celebre Sorloth los goles que le hace la Real. De verdad. Lo que quiero es ganar, que mi equipo gane. Pero que los demás celebren el gol, pues muy bien. Me parece lícito y legítimo. Yo no voy a criticar nunca a un tío, por mucho pasado que tenga Churi Urdin, tampoco este estuvo aquí ni fue un tío que se identificó con la Real como si lo tuviéramos en la cantera desde pequeñito. Ojo, estuvo 2 temporadas. Pero a mí es que me parece bien que la gente celebre, y los nuestros también que celebren, que para eso le paga el club que les paga en ese momento. Dicho lo cual, vamos a ir con las entrevistas.
Sí, no, primero de todo vamos a escuchar a Mikel Oyarzabal, el canutazo que tuvimos el resto de periodistas todos juntos cuando atendió en directo a muchos de los que estábamos en el Metropolitano. Le preguntaban sobre el momento del equipo, sobre la segunda vuelta, sobre los datos, sobre los números. La Real no mete goles, la Real cada vez encaja más goles. Mikel Oyarzabal, postpartido en el Metropolitano.
Sí, sí, ¿qué quieres que te diga? Esos son datos y están ahí, pero ¿qué hago? ¿Le digo a la gente que no venga el martes? ¿O le digo a mis jugadores, que a mis compañeros, que no tenemos opciones? Pues obviamente no. Yo soy el primero que, hasta que haya una mínima opción, vamos a creer, vamos a intentarlo, y es lo que tenemos que hacer. Que no está fácil, está claro, que nos gustaría que la situación fuese mejor a todo el mundo, pero con eso no vamos a ningún lado. Tenemos que centrarnos ahora en el martes, en poner el foco, en intentar que la gente crea que se puede, que la gente venga, que la gente nos anime. Intentaremos darlo lo mejor que tenemos dentro, intentaremos darles una alegría, y que cuando acabe el partido, pues sea una cosa o sea la otra, pues veremos lo que ha pasado. Pero ahora mismo toda nuestra energía y todo nuestro sentimiento tiene que estar centrado y puesto en el martes, para intentar conseguir los 3 puntos y para estar, pues no un poquito más cerca, pero no que desaparezcan las opciones de entrar en Europa de nuevo.
Bueno, pues este es el canutazo que ofrecía Mikel Oyarzabal, que para los que digáis, ¿qué dicen estos de canutazo? Canutazo es cuando sale un jugador, sí, no es una cosa que me están por ahí diciendo los compañeros llevándose la mano a la boca, eso es otra cosa. Canutazo, periodísticamente hablando, en el argot nuestro, es que sale un futbolista, le rodean 8 o 10 o los que estén ahí, todo y os mete el micro o la grabadora, y se le pregunta y el tío habla. Eso es canutazo. Y luego hay entrevistas personales, que son las que le hace solo un periodista, como la que vamos a escuchar enseguida, Samu,
sí, señor,
que le decías a Mikel Oyarzabal el otro día. Nos vamos a ir a la publi. Enseguida leemos mensajes. Tenemos mogollón de mensajes vuestros, lo cual agradecemos siempre. Pero claro, todos no los podemos leer porque si no nos contaríamos cosas en el programa. Pero sí que vamos a leer unos cuantos.
Exacto.
Desde ya el agradecimiento. Tenéis la tertulia también luego para mandar mensajes. Así que aquí estamos, non-stop, hasta las 4 de la tarde hablando de deportes como locos. En la sintonía Onda Vasca, la movida deportiva, edición Guipúzcoa. Vamos con la publi y enseguida Oyarzábal aquí.
Onda Vasca conecta.
¿Todavía no tienes un destino para tu próxima escapada? Los campings de Euskadi, situados en los mejores entornos naturales, son perfectos para visitar las costas de Guipúzcoa y Vizcaya, así como la rica tierra de Álava y sus famosas bodegas. Campings de Euskadi, un lugar de ensueño para desconectar y disfrutar de la naturaleza. Entra en campingseuskadi.com y decántate por tu destino preferido. Tolosaldea lanbide heziketako institutua, kalitatezko lanbide heziketa Tolosan zure eskura. Elektrizitatea, mantentzea, mekanika, soldadura, merkataritza, informatika, administrazioa, mekatronika industriala eta kiroletako erdi eta goi mailako zikloak. Aurre matrikula epea zabalik maiatzaren 5etik maiatzaren 23ra. Eman ezazu izena Tolosaldea lh.eusen.
¿Qué es ser valiente?
Ser valiente es apostar por lo de casa. Corricolari es tu refresco de cola saludable. De aquí, de Euskadi, la alternativa a los grandes.
La otra.
0% de azúcar, 0% de calorías y 100% stevia. Corricolari es de valientes.
Óptica Cincunegui. Ponemos tu salud visual en el centro. Gracias a la experiencia de 3 generaciones de ópticos, llevamos la optometría en nuestro ADN. Gracias a nuestro conocimiento técnico y a una metodología inmejorable, conseguimos resultados adaptados a la necesidad de cada cliente. Apostamos por la calidad, el diseño y las marcas con historia. Llama al 943-420-624 o acércate a la calle Hernani 23 en Donostia. Óptica Cincunegui.
Onda Vasca conecta. Conecta.
Vamos a mugular algunos mensajes que nos han ido llegando hasta nuestro 638052141, son mogollón, así que vamos con
tengo
algunos.
El 99 plus en el WhatsApp, es decir, que son más de 100 los mensajes que tenemos abierto.
Qué genial.
Por
esto.
Aquí nos dicen, hola amigos, nuestra Real muy mal y el femenino, ¿qué está pasando? Otro índice por aquí, ¿qué diferencia entre la afición del Sevilla y otros como nosotros? Nosotros somos gourmet, mañana es una final. Otro oyente nos dice por aquí, Keiso, no es posible que este equipo haya evolucionado tanto. ¿No será que le están haciendo la cama a Imanol? Lo que dice Imanol no se lo cree ni él. Opa, Juanjo Pasamo, parece que el problema es que no retuvimos a Sorloz cuando tuvimos. Es su momento, cuestionabas acertadamente, como casi siempre, los costes que suponía retener al noruego. Otro oyente por aquí, la gente muy cabreada, pidiendo incluso que se vaya a Perribay. Sin este presidente, la Real no tendría una economía saludable ni incluso un estadio prácticamente nuevo. A veces es bueno tener un poco de memoria, nos dice otro oyente, y muchos más que siguen dudando, unos por el tema Sorloz, otros por el tema Imanol, otros por el tema Perribay, pero bueno, la verdad que es una caldera el WhatsApp de Onda Vasca, sobre todo criticando lo que es el partido del equipo. Tenemos convocatoria a la Real, la que la acaba de publicar
alguna novedad
en sus redes sociales. Se cae Aguer, que ya se lesionó en el calentamiento del partido ante el Atlético de Madrid. No llega Orri Oscarsson, tampoco llega Seraldo Becker y tampoco llega Zakarian. Así que solo hay que sumar a Aguer a las bajas del otro día.
El resto los mismos.
Y los restos los mismos. Remiro, Marrero, Fraga, Odriozola, Jens Zubel, Yariz, Javi López, Amari, Aramburu, Pacheco, John Martín, Zubimendi, Olaza, Turrientes, Brais, Suchis, Marín, Barreni, Oyarzábal, Taques, Sergio Gómez y Arkaitz, Mariez Currena. Esa es la convocatoria de la Real Sociedad. Y entre estos jugadores que hemos nombrado está el capitán al que pudimos entrevistar en exclusiva, o mejor dicho, vamos a decir que un poco más apartados al resto. Tuvimos a Oyarzábal 5 minutos para Onda Vasca, para la movida deportiva en el postpartido frente al Atlético de Madrid. Estas eran sus declaraciones. Mikel Oyarzábal con nosotros.
Bueno, estamos con Mikel Oyarzábal, que hizo Mikel. Derrota y dura de la Real Sociedad. Te hemos escuchado hablar con el resto de compañeros. Esta temporada han sido varias las derrotas en las que al descanso el equipo llegaba perdiendo de 2-3 goles, como es el caso puede ser de Roma o puede ser incluso de Barcelona. ¿Cómo ha sido ese momento de charla en el vestuario? Me imagino que difícil con el 4-0, pero un poco también, ¿cómo lo habéis hablado? ¿Cómo has visto la fotografía del equipo ya con el 4-0 en el descanso?
Bueno, creo que son partidos distintos. Al final, tanto en Roma como en Barcelona, te quedas con uno menos y con un resultado en contra y eso quieras o no te influye. Hoy ha sido un partido distinto en el que en 11 contra 11 no hemos sido capaces de competir contra el rival, en el que han sido superiores a nosotros desde el principio, en el que nos han generado cosas y en el que no hemos sido capaces. Entonces, bueno, creo que es un día difícil, un día duro, que al final a nadie le gusta vivir, pero bueno, toca pasar página. Mañana o cuando toque miraremos lo que ha ocurrido hoy y centrarnos ahora mismo en lo del martes.
Ha remarcado mucho el partido del martes, no sé si es tiempo de análisis a día de hoy porque faltan 3 partidos para la temporada, pero son 15 puntos en la segunda vuelta. No sé también un poco el equipo si sentís algo de rabia por esta segunda parte de la temporada.
Bueno, la temporada se mide al completo y que hayamos estado mejor o peor al final, pues será posible, pero el martes es lo que tenemos que pensar ahora, en que es nuestro último boleto, es nuestra última oportunidad para no perder ese tren, para conseguir 3 puntos, para ganar y para tener opciones en las 2 últimas jornadas de volver a estar peleando por Europa, que es lo que queremos.
Anímicamente no sé cómo estás tú, creo que son 51 partidos los que has jugado, no tengo el dato, pero sé que son casi la 50 y como tú hay bastantes futbolistas, no sé anímicamente cómo estáis, si también estáis pensando en que se acabe la temporada por el hecho de que quizás físicamente no estáis para dar más, porque es que más partidos no se pueden jugar una temporada.
Bueno, obviamente el día de hoy no ayuda para pensar en positivo, pero bueno, llevo muchos años aquí, llevo muchos partidos, muchas experiencias y también ya sé cómo funciona esto. Hoy va a ser un día duro, un día que nos va a costar a todos digerir, que nos va a costar a todos dormir, pero desde mañana la energía en Zubieta tiene que ser otra para que intentemos llegar al martes en las mejores condiciones posibles, para que todo el mundo crea que es posible y para intentar, consiguiendo esos 3 puntos, volver a estar en la pelea. A nadie nos gusta vivir días como hoy y nadie sabe lo que va a pasar en estos últimos partidos, pero creo que los que llevamos muchos años son los que tenemos que hacer clic ahora a los chavales, a la gente que ha tenido menos experiencias como estas para darle la vuelta a la situación y para poner todo nuestro foco y toda nuestra energía y todo el positivismo para los compañeros, para la gente, para que el martes se vea un equipo que quiere conseguir la victoria para poder seguir ahí.
La última, Mikel, has comparado antes con muchos compañeros derrotas abultadas cuando tú iniciaste en la Real Sociedad, hablabas de Gijón, y esos años fueron años en los que se cataloga al equipo de transición. ¿Consideras que este año puede ser un año de transición por este final de temporada o quizás es un análisis de final de temporada? No sé cómo lo ves.
Bueno, que al final todo es una evolución y creo que es inevitable cuando se te van jugadores de nivel que pasan a jugar en hoy un Atlético de Madrid o un Arsenal, como es el caso de Meri y de Robin, pues al final son jugadores que son muy importantes y que eran muy importantes todos estos últimos años, pero creo que nos ha pasado en todos los años. Y es verdad que quizás este año pues quizás el equipo era un poquito más joven, ha venido mucha gente de fuera, no hemos tenido tiempo para juntarnos desde un inicio de pretemporada y conocernos, ha habido mucho contratiempo durante todo el año y quieras o no, eso te afecta. Pero bueno, esto no para y todos los que estamos aquí lo que queremos es conseguir resultados, ganar. Aunque sea año de transición o no transición, lo que sirve es el fútbol, en el fútbol es el ganar, el conseguir resultados y es lo que queremos también nosotros. Entonces, bueno, vamos a pelear hasta que tengamos la última opción y si no hay opciones o si las hay hasta la última jornada, veremos luego lo que pasa.
Bueno, pues las palabras de Mikel Oyarzabal con Samu a la conclusión del partido el otro día en el Metropolitano. Bueno, pues evidentemente la gente cuando dice fin de ciclo, pues sí, es un fin de ciclo clarísimo. El año pasado perdiste a Lenormand y a Merino, este año vas a perder a Zubimendi y probablemente alguno más, lo de Cubo pudiera ser también. hay cambio de entrenador, bueno, pues ¿qué queréis que os diga? Hay cambio de la dirección deportiva, pues un cambio de ciclo en toda regla. Y lo del libro, sin acabar el tercer capítulo, vamos a tener que empezarlo otra vez, el nuevo. Es lo que hay. Nos vamos a ir enseguida a escuchar a Imanol. Antes vamos a hacer una pausa para la publicidad.
Sí, señor.
Y enseguida tenemos a Imanol en directo, al que ya con unos días de reflexión o unas horas más de reflexión, le van a preguntar seguro cómo se le da la vuelta desde el punto de vista técnico del entrenador al estado, sobre todo anímico, de una plantilla que el otro día naufragó y de qué manera en el Metropolitano. Todo esto en la sintonía de la movida deportiva, edición Guipúzcoa Onda Vasca. Primero la publi y seguimos.
Onda Vasca conecta.
¿Buscas una maquinaria fiable y de calidad para tus proyectos de construcción, reforma o jardinería? En Chimela encontrarás una amplia gama de equipos en alquiler al mejor precio. Excavadoras, dampers, elevadores, rodillos compactadores, grupos electrógenos, solo primeras marcas. En Astigarraga, Beasain y Vergara. Equipos de confianza. Chimela.com.
¿Necesitas asesoramiento para tramitar tus impuestos, calcular tu declaración de la renta o jubilación? En Asesoría Artea podemos ayudarte. Ofrecemos servicios de gestión fiscal, laboral, contable y subvenciones para autónomos y sociedades. Realizamos trámites en notarías, registros y seguridad social. Y todo esto a precios muy competitivos. Visítanos en Paseo de la Muga 1 de la Sarteoria o en arteasl.com. Asesoría Artea, 943-360-148.
Ikaste esperientzia berri baten bila zabiltza. Tolosako Inmaculada Lanbide ikastolan, berritzaileak, euskaldunak, konprometituak eta gertukoak gara. Duala, atzerriko esperientziak, teknologiak, proiektuak, arlo pertsonala, profesionala eta soziala garatzen ditugu testu inguru malgu eta aberatzen bidez. Gainera, ziklo berriak aukeran, goi mailako audiologia protesia, goi mailako erradioterapiako eta dosimatria, oinarrizko lanbide heziketan, ile apainketako eta estetikako zikloan bigarren gela. Zatoz gu ezagutzera, aurre matrikulak maiatzaren 5etik maiatzaren 23ra.
Conéctate en cada momento, en cualquier lugar, con la página web de Onda Vasca. Información y entretenimiento las 24 horas del día en ondavasca.com. Why are you still
Una y 42, tenemos noticia de alcance, estábamos sí. Pendientes del sorteo de la Copa del Rey de balonmano que se va a disputar del 6 al 8 de junio en Artaleco, en Irún, está el Bidasoa, y creo que ha tenido bastante fortuna, entre comillas,
sí, señor,
en el sorteo.
Porque ha tocado Irudek Bidasoa Irún ante el Torrelavega el 6 de junio, cuartos de final en Artaleco, el Barcelona por el otro lado del cuadro, no se vería hasta la final las caras con el equipo irundar, así
esto
que
es importante.
Esto es importante, los de Moza sonríen, también el balonmano Alcobendas está por el mismo lado del cuadro que el Bidasoa Irún, así que bueno, de momento sonríe la fortuna, ya, de hecho ya conocemos cuál podría ser la posible semifinal, balonmano Alcobendas, Abanca de Mar, León, son los otros dos rivales que estarían por el mismo lado del cuadro. Vamos hasta Zubieta, Juanjo, porque tenemos a Imanol en directo, le han preguntado sobre cómo están llevando tras la derrota del
¿cómo se le da la vuelta?
Sábado, cómo se da la vuelta.
Se da la vuelta a los hechos acaecidos el sábado, de todo punto negativos para la Real Sociedad, y cómo han sido estas últimas horas. A ver, Imanol.
Bueno, sí, sobre todo los primeros 20 minutos, y a partir de ahí, como no asistió partido, pues sí, pero bueno, creo que no es la primera vez que el equipo le da la vuelta a un partido malo como el del día pasado, y bueno, y creo que no va a ser la última vez que se vea una Real Sociedad así, por mucho que nos echemos las manos a la cabeza, pero no solo a la Real Sociedad, le pasa creo que a todos los equipos, y no solo a los equipos como nosotros, que en estos momentos, a falta de tres, estamos peleando por entrar en Europa, sino a equipos también de Champions. Entonces, bueno, aquí todos tienen momentos buenos y momentos malos, o como el día del día pasado, desastrosos sobre todo en esos primeros 20 minutos, y nada, asumirlo, ya lo dije, me hago totalmente responsable del partido del día pasado, y a partir de ahí, pues esto es primera división, es élite, tenemos la suerte de tener a los tres días un partido en el que nos estamos jugando, porque si lo ganamos, vamos a llegar a las dos últimas jornadas con posibilidades de otra vez de entrar en Europa. Así que, bueno, es así de sencillo.
Óscar.
Sí, Manuel, ayer vimos a Joaquín Aperriba y el presidente suyo al entrenamiento a hablar contigo. Me imagino que te conoce de sobra, que no te gusta que te den ánimos, incluso en esta situación, o se agradece, porque pareció, pues eso, subió también hablando con algunos futbolistas. Hemos visto algunas imágenes como transmitiendo pues apoyo, no voy a decir ánimos, que eso que sueles decir que o sí se agradece ahora.
Qué va, sí, yo aquí no vino ni a darnos apoyo ni a pasarnos la mano por encima de la espalda. Joaquín vino, creo que para entregar la insignia de oro y brillantes al partido del femenino, así que bueno, aprovechó el momento para saludarnos, sin más.
Rafa.
Manuel, por acabar un poquito el partido del sábado, ¿qué es lo que más te preocupa de esos 20-25 minutos en los que tú asumes la culpa de todo lo que pasó? Pero los jugadores hablan también, y habló el Capi, dijo que fueron 25 minutos muy malos, lamentables, donde no salió nada. ¿Lo que te preocupa que no se pueda volver a repetir en lo que queda?
Bueno, pero es que de verdad os digo, es que es tan sencillo que la verdad es que por mucho que queráis pensar que bueno, que tengamos que pedir perdón, que no, pero si no se trata de pedir perdón, si tanto yo como los jugadores, si pusimos todo de nuestra parte, entonces entiendo que es parte del fútbol, un equipo que sale como salió el Atlético Madrid y que nos pasó por encima, que cometimos errores, que mi planteamiento no fue el correcto y punto y se acabó. No va a ser ni la primera vez ni la última, y no es cuestión de pedir perdón, porque los jugadores, no tengáis ninguna duda, y yo también preparé el partido con la misma ambición, con la misma ilusión que siempre, pero es que por mucho que queramos, es que ese tipo de partidos es que se ven y nos va a volver a pasar a nosotros, pero a cualquier equipo que juegue en la élite. Entonces, un equipo que acertó en todo lo que llegó, un equipo que estuvo fatal, sobre todo en esos primeros 20 minutos y que desapareció del campo, pues es lo que puede suceder. A partir de ahí, pensar en el siguiente partido, que nos estamos jugando mucho y que lo que queremos es, evidentemente, dar otra imagen y ganar el partido.
Óscar.
Ahora sí que sí, Manuel. Los tres últimos partidos sí es evidente que da la sensación que por cómo está el equipo en la clasificación todo pasa por los seis de Anoeta.
Sí, de momento intentar conseguir los seis de Anoeta y después esperar los resultados, que yo creo que con los partidos que hay se puede dar. Entonces, y llegar a esa última jornada jugándonos todo, ¿no? Como ha sido otras temporadas. Pero eso pasa por empezar primero por el partido de mañana y bueno, y en esas estamos, ante un buenísimo rival que está haciendo una grandísima temporada, que está en un gran momento, pero bueno, creo que en estos momentos no hay rival fácil, a todos les está costando, incluso el día pasado al Mallorca contra el Valladolid, por las declaraciones que leí de Yagoba, también les costó. Entonces, bueno, aquí todos quieren ganar, aquí todos juegan y bueno, y mañana no va a ser diferente en ese sentido, así que ojalá que veamos una mejor versión nuestra para poder ser competitivos y tener opciones de ganar.
Bueno, pues ahí estaba parte de la rueda de prensa de Imanol Aguacil, que estamos a 12 minutos de las 2 en punto de la tarde. Mañana viene el Celta, partido a las 8. Samu, sí. Bueno, pues viene un equipo muy enchufado a la Liga.
Celta con un 99% según los ordenadores de meterse en Europa.
Bueno, pues Europa League es lo que está peleando. El otro día pasó por encima del Sevilla de aquella manera, el Sevilla con un futbolista más. El Celta marcó 2 goles en la segunda parte. Se marcharon al descanso con empate a 1 después del penalti y la expulsión de Marcos Alonso. Marcó Gudel para el Sevilla. Se marcharon 1-1 al descanso y toda la segunda parte, con uno menos el Celta, fue capaz de hacerle 2 goles. Por cierto, el Panda Iglesias sigue mojando, hizo el tercero. Y ya cuando el partido acababa marcó el Sevilla el segundo, 3-2 para el Celta, un equipo muy enchufado de la mano de Claudio Giraldez, que es un entrenador de la casa y que está sabiendo mezclar gente ya con un cierto recorrido en primera, veteranos, y con jóvenes, algunos traídos de fuera y otros de su propia cantera. Y además está haciendo un tránsito muy llevadero para lo que es ya los últimos coletazos de un icono como Iago Aspas, que está un poquito de hermano mayor de todos allí. Encima se lo está tomando bien.
Recuerda mucho a cómo llegó Imanol a la Real Sociedad hace unos años, porque el Celta estaba pasando un calvario. El último ya fue el de Rafa Benítez. Y Giraldez ha conseguido identificar qué fallaba en el Celta, cogió a los futbolistas del Celta Fortuna que funcionaban, entre ellos Alfon, Fer López y compañía, uh-huh. Y ha hecho del Celta un equipo que ahora mismo convive entre generaciones que vienen y generaciones que se van, como es la de Iago Aspas o la de Alfon, que por cierto, en teoría se marcha este... Bueno, dicen
sí,
que se puede marchar este verano.
Que se va un mejor equipo.
Y ha conseguido crear un equipo pues que a día de hoy, si gana en Anoeta y palma el Rayo, Osasuna y alguno más, será europeo el jueves.
O sea, es que la jornada para la Real ha sido criminal, no solo por tu propia deriva, sino es que han ganado todos, menos Osasuna, pero que es que Osasuna saca un punto en el campo del Betis, que es un muy buen resultado para el equipo navarro. El resto han ganado todos, el Rayo Vallecano, Celta, Mallorca y el Valencia.
Que nos ha pasado.
¿Cómo? Que nos llevó unos puntitos ya.
Y a seguir, pues sí.
Es lo que hay, es cuando no sumas y los demás suman, amigo, poco a poco te van dando pal pelo y de qué manera. Nos vamos a la publi y enseguida al polideportivo. ¿Te parece, Samu?
Perfecto, Juanjo.
Venga, vamos con ello.
Onda Vasca conecta.
No te lo pienses más y ficha por Asegui Asesorías. Un nuevo concepto de asesoría te espera, con herramientas digitales que te harán la vida más fácil y los mejores especialistas para acompañarte día a día. Tu negocio crece contigo, nosotros lo hacemos para ti. Asegui Asesorías a tu medida.
Si vas a comprar, vender o alquilar tu vivienda en el Alto de Deva, contacta con Vivay Inmobiliaria, producto solo en exclusiva, lo mejor para el comprador y el vendedor. Infórmate en Debacalea 3 de Arrasate o en inmovivay.com, una forma diferente de vender. Vivay Inmobiliaria.
Es muy fácil comprar una casa, pero ¿amueblarla? Muebles Muñazábal amuebla tu casa por ti. Cocinas, todo tipo de armarios, dormitorios juveniles, dormitorios de matrimonio, sofás... Incluso te ofrece colchones para tu descanso de las primeras marcas del mercado. Tú no lo sé, pero yo elijo Muebles Muñazábal. Te equipan toda la casa. Muebles Muñazábal en San Ignacio 2, en Tolosa. Ven y siéntete como en casa.
Udaberriko Festa en la Sarte Oria. Del 28 de abril al 18 de mayo, consume en la Sarte Oria y rellena las papeletas con tus datos en los establecimientos participantes. Sorteamos vales de compra por valor de 1.500 euros. Comprar en la Sarte Oria tiene premio, 1.500 euros. No te pierdas las actividades y ofertas del viernes 16 y el sábado 17 de mayo, ni el tren chuchú ni la parrillada en Oquendo el sábado 17. Ven y participa. Organiza la asociación Aterpea con la colaboración del Ayuntamiento de la Sarte Oria y el Gobierno Vasco.
Onda Vasca conecta.
Bueno, hubo cosas muy, muy ricas. Es que estamos hablando de hamburguesas, Samu y
toma.
Yo. Estamos hablando de hamburguesas y por eso he dicho muy ricas. Y hubo cosas muy buenas. Hay hamburguesas muy buenas también,
¿sí?
Samu. Hubo cosas muy buenas el fin de semana porque no solo de la Real, afortunadamente, vive el deporte guipuzcoano. Y bueno, pues el baloncesto, el balonmano, hay cositas que queremos destacar, además con la voz de los protagonistas.
Sí, señor. Vamos a empezar repasando los resultados de los partidos de nuestros equipos este fin de semana por esa derrota de la Real Sociedad. 4-0 en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. En segunda división juega hoy el Eibar a las 8:30 de la tarde en el nuevo Los Cármenes de Granada, intentando lograr la permanencia matemática. En primera federación el Real Unión no consiguió sumar ni un punto en su visita al Zamora, 1-0. Perdía ante el equipo zamorano. Y el Sanse ganaba ante la Ponferradina 3-2 en un partidazo con gol de Mikel Gotis del medio campo incluido y se afianza en los puestos playoff. En la Liga F, en la despedida de la Real Sociedad Femenina de Zubieta, se imponía 4-2 ante el Granada. Y el Eibar femenino también en su despedida de Ipurúa no podía ante el Atlético de Madrid, 0-2. En primera fe de baloncesto, el Gipuzkoa Basket se impuso ante el Ourense 87-78 y ya es playoff. En la LF Challenge, el Recoleta Zamora ganó ante el Domusa Technic 73-42 y dejaba al equipo guipuzcoano sin posibilidad de avanzar en los puestos playoff por el ascenso. Cerramos con el encuentro del Veravera, que empató 33-33 ante el Granollers y ya está en semifinales del playoff por el título de esa Liga Guerreras de Balonmano. Vamos a escuchar a los protagonistas. Empezamos por el entrenador del Gipuzkoa Basket, Mikel Odriozola, que estaba contento por la victoria, pero preocupado por sus lesionados.
Y desde entonces hemos ganado 9 de los 11 partidos que teníamos. Hemos perdido contra Burgos en la prórroga y contra Estudiantes ahí, que casualmente es lo que, el que nos toca en playoff, ¿no? Y la verdad es que muy contento en ese sentido y orgulloso. Creo que el partido ha sido un poco el resumen de nuestra temporada. La lesión de Josip, la lesión de Jakub, el hombro del otro, el tener que cambiar a Mikel y, bueno, pues agarrarte a lo que hay, pelear y 7 tíos con 8 puntos o más. Creo que para un equipo como nosotros es mucho, perdiendo el rebote de una forma estrepitosa, sin poder ajustar con ellos, pero con un rebote defensivo tan malo, saber ganar un partido creo que tiene muchísimo mérito. Creo que la dureza mental de los jugadores ha sido muy, muy, muy loable. Y ahora nos toca disfrutar. Estoy un poco dolido y preocupado por las lesiones que podemos tener. Pero bueno, esto es así y nosotros competiremos con lo que tengamos, ¿no?
La opinión de Mikel Odriozola. La verdad es que cómo lo ha levantado la temporada, con la llegada de nuevos fichajes, de nuevos jugadores, cómo ha levantado la temporada, que estaba empezando a meter miedo el Gipuzkoa Basket. Fantástico también el Veravera. Hablábamos de balonmano, de cómo ha resuelto contra el Granollers esa eliminatoria a cuartos de final. En semifinales le toca el Málaga Costa del Sol. Y como esto no para, enseguida tendremos partidos. Antes, la valoración del entrenador Imanol Álvarez, precisamente de lo que fue el segundo partido este fin de semana y a pesar de no estar demasiado finas, suficiente para seguir adelante y cumplir el objetivo.
Sí, la verdad que sí, había que pasar la eliminatoria. Creo que era más difícil de lo que nos habíamos hecho una idea o de lo que la gente pensaba que podría ser una idea, y eso no nos ha ayudado a llevar. Y encima, el haber ganado allí, pues nos ha hecho jugar con un poquito, no sé si con el freno a mano, luego han entrado un poquito de miedo y gracias que ya no han conseguido ponerse cerca de igualar la eliminatoria, porque si no creo que tal como estábamos hubiéramos sufrido mucho.
Bueno, sí, yo creo que hemos intentado jugar de esa manera, ¿no? Saber que son partidos de Copa, pero hoy creo que eso mismo es lo que hemos olvidado un poquito, ¿no? Nos ha costado, hemos jugado como a contemporizar un poco, como no, hay que jugar para ganar cada partido, porque si no jugamos para ganar, estás más cerca de perder.
Y hoy juega el Eibar, Samu.
Sí, señor, a las 8:30 de la tarde en el nuevo Los Cármenes, Granada-Eibar, con un Eibar que todavía no tiene matemáticamente asegurada la permanencia en segunda división, si bien lo tiene bastante.
La victoria del Eldense ahí, ¿eh?
Es que el Eldense
aprieta un poco la cosa.
Y el Zaragoza, que ha remontado en las últimas semanas. Vamos a ver qué pasa hoy entre el Granada, que se está jugando el ascenso, aunque en las últimas jornadas también ha pinchado. De hecho, se ha caído de la zona playoff, lleva sin ganar un par de jornadas, aunque si gana hoy se vuelve a meter de lleno y le arrebataría la última plaza playoff a la Unión Deportiva Almería. El Eibar ahora mismo es 17º. Fijaros, es que después de empezar bien con Mellán San José, la cantidad de empates que ha tenido el equipo armero hasta la última derrota de la semana pasada han terminado colocando al equipo de Eibar ahora mismo a tan solo 6 puntos del descenso.
Es que sumar
por
de
9
uno,
por jugarse.
Sumar de 1-1 no es buena receta.
Si ganan hoy se salvan, pero si palman hoy, cuidadito el Eibar, que aún tiene un final de temporada complicado, ¿eh? Porque estas últimas semanas el Eibar, como decimos, donde no ha conseguido ganar, tiene por delante al Burgos el sábado que viene a las 4:15 de la tarde en Ipurúa, después recibe al Córdoba también en Ipurúa y terminaría la última jornada contra el Levante, que está luchando por subir de forma directa, es decir, que o suma los partidos de casa o el Eibar se mete en un marrón tremendo para la última jornada. Así que hoy el equipo de Mellán San José vuelva a conocer la victoria de nuevo, vuelva a reconocerla y todo tranquilidad. Y por contrapartida, su filial, Juanjo, en el último minuto, empatando en Sabadell, en la Nova Creu Alta, en la ida del playoff de ascenso a Primera Federación, en caso hipotético puede pasar, que esperemos que no, que el Eibar B suba, que el Eibar baje y que coincidan en Primera Federación, por lo cual el Eibar B tiene que bajar de nuevo a Segunda Federación. Esperemos que no pase.
Bueno, esperemos que el Eibar consiga ya sumar los puntos, que le dé la tranquilidad absoluta y hasta el año que viene, que decía el otro.
Pues sí, señor. Y también recordamos, noticia de última hora, que la Real Sociedad Femenina ha renovado a Andrea y a Cinto hasta 2026. Es la noticia positiva de la semana en el equipo femenino de la Real, porque lo demás han sido todo despedidas. Nueve se han marchado, nueve se van a marchar del equipo a final de temporada, entre ellas a Mayur Sarrié, que metió doblete este fin de semana en Zubieta en la victoria ante el Granada, que recibieron muchas, en el caso de Ane Chacerreta, la insignia de oro y brillantes. Así que despedidas en el femenino. Este jueves habrá rueda de prensa de despedida.
Y en una hora habrá tertulia de la Real, aquí en Onda Vasca. Así que por el momento dejamos la movida. En una hora seguimos para analizar lo que fue el partido del sábado, evidentemente, y también para echar un vistazo al futuro. Ese encuentro de mañana a las 8 contra el Celta, aquí en Anoeta. ¿Te parece, Samu?
Me parece todo bien. Muy todo bien. Correcto y hasta ahora.
Muy bien. Gracias a todos por estar en la sintonía Onda Vasca. Os esperamos en una hora. Gracias, Samu. Hasta luego.
Adiós.